Las 8:30, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid. Viernes. No, viernes no. El viernes fue el pasado viernes. Hoy es lunes, 13 de julio. Estaba yo pensando ya en el viernes. ¿Por qué será? Lunes 13 de julio del año 2020, después de las elecciones autonómicas en Galicia, en el País Vasco, y con unas cuantas noticias que analizar esta mañana. Por ejemplo, no hay que perder de vista la decisión de anoche de una juez en Lérida, en Lleida, de no autorizar la Generalitat a meter en casa a 160.000 personas. Que tiene que hacerlo el Estado y que el Estado tiene que tener la supervisión del Congreso. Lo dijo su señoría haciendo caso a un recurso de la Fiscalía. Veremos, a las 9 hay una reunión en Moncloa presidida por el presidente del Gobierno para evaluar la situación a la vista de los rebrotes, especialmente la situación en Cataluña y la decisión de la Generalitat, que ha anulado una juez la pasada noche de manera urgente. Aquí estamos reunidos en el tiempo de la tertulia, en este día, en este lunes, 13 de julio, porque es lunes, ¿verdad, Victoria Prego? Buenos días.
Lunes, mismamente.
Mismamente lunes.
Mismamente lunes,
buenos mismamente días. Buenos días, Javier Casqueiro.
Pues muy buenos días, sí, sí, yo también lunes, ¿eh?
También.
Juan Pablo.
Es que me estaba acordando de unas declaraciones este fin de semana del jefe de Estado Mayor de la Defensa que decía, la orden era todos los días son lunes. Y entonces, claro,
sí.
En la operación Balmis, todos los días son lunes, caballeros, pues nada. Y señoras, ¿qué tal, Manuel Marín? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Javier Fernández Arribas, todos los días el lunes, tú dirás.
Sin duda, Juan Pablo, Cádiz vuelve a ser de primera. Enhorabuena a los gaditanos. La tacita de plata brillará de nuevo con la visita a la próxima temporada del Madrid, el Atleti, incluso del Barça. Pero en los periódicos vemos que la celebración de los aficionados, sin respetar las medidas de seguridad, pueden acarrear algunos riesgos. Ascenso del Cádiz pese a su derrota frente al Fuenlabrada. ¿Pueden soñar los madrileños con aspirar a la primera división? Y quien está luchando hasta el final para evitar el descenso es el Leganés, con su victoria frente al Valencia. En las portadas de los periódicos leemos que estas celebraciones, bueno, pues producen rebrotes. Por ejemplo, en Lérida, lo estabais comentando. En ABC, la juez paraliza el confinamiento decretado por Torra en Lérida. En El Mundo, Torra ordena confinar Lérida al no poder frenar el brote, pero la justicia lo tumba. En El País, una juez impide a Cataluña confinar en casa a 160.000 vecinos de Lleida. En La Razón, Lérida vuelve a la fase cero por los rebrotes. En el HuffPost leemos, la vieja normalidad. Feijó gana en Galicia y Urkullu en el País Vasco. Amplio despliegue de todos los medios en ABC. Feijó revalida para el PP la única mayoría absoluta en España. Fracaso del PSOE, que no se beneficia del batacazo de Podemos. En El Mundo, Feijó hace historia en Galicia y el nacionalismo arrasa en el País Vasco. Resalta este dato. La holgada victoria de Urkullu y el auge de Bildu suman el 67% de los votos. Fuerte castigo en las urnas al gobierno de coalición. Podemos entra en barrena con un PSOE incapaz de recoger sus votos. En El País, Feijó y Urkullu afianzan sus mayorías, Podemos se desploma. En La Razón, fuerte castigo a Iglesias. La coalición y el caso Dina pasan factura al vicepresidente. El PSOE aguanta, pero no suma el voto de izquierdas. En El Confidencial, Feijó arrasa mientras Podemos y la apuesta de Casado con Ciudadanos en Euskadi se hunden. En El Independiente, la cuarta mayoría de Feijó avala la política de la moderación. 20 minutos, Feijó arrasa en Galicia, Urkullu sube en el País Vasco y Podemos se descalabra. En el diario.es, Feijóo logra su cuarta mayoría absoluta y Urkullu podrá volver a gobernar pactando con los socialistas. Algunos artículos a destacar. Manuel Marín en ABC, la peor noticia para Moncloa, también en ABC. Juan Fernández Miranda se pregunta dónde está la izquierda española. En el Independiente, Victoria Prego, la noche de un gran vencedor y de grandes vencidos. Y en Voz Populi, Álvaro Nieto, Iglesias ya conoce su futuro. Los editoriales, en El País, cita atípica, dice: el triunfo de Núñez Feijóo y Urkullu deja también una lectura a escala nacional. Los resultados de Podemos confirman un sonoro descalabro. En El Mundo, el editorial: Feijóo se crece en medio del repunte del soberanismo. En La Razón, castigo al gobierno de coalición. Y en ABC, Feijóo rompe el cordón sanitario.
Os pido una primera ronda de subrayados en cuanto a los resultados, pero hombre, Si mirara los resultados desde, por ejemplo, desde fuera de España, desde Europa, dirían: el centro-derecha gana las elecciones regionales en España. Sería el titular, por ejemplo, de cualquier diario alemán o británico esta mañana, Victoria.
Y el mío.
Digo en el trazo grueso, el centro-derecha gana las elecciones regionales en España.
Porque el PNV es de derechas, aunque no les guste mucho, pero es así. O sea, que a ver si no, aunque es nacionalista, pero es de derechas, como Torra, que ese es de derecha, pero de lo más. Lo que pasa es que tiene otras características. Efectivamente, el centro-derecha gana en España, que donde habitualmente solía ganar.
Por eso.
Donde habitualmente, hasta que se polarizaron las cosas. Pero lo de Feijóo es una proeza auténtica, porque cuatro mayorías absolutas en estas condiciones y encima subiendo, evidencia un éxito extraordinario. Y Urkullu no es comparable, el éxito de Urkullu no es comparable, ni muchísimo menos al de Feijóo, porque ha crecido 3 escaños, de 28 a 31, ¿no? Porque yo a estas horas no sé si han cambiado algunos votos.
No, 31.
Pero si se refuerza, ahora bien, tiene de segunda fuerza a Bildu, que ha pegado un salto considerable, y eso tenemos que tomar nota, ¿eh? No pasa nada en el País Vasco, porque Urkullu no quiere, porque el PNV no quiere, porque no quieren repetir la catástrofe de Cataluña. Pero si quisieran, los teníamos aquí con una mayoría absoluta aplastante.
El 68% de los votos entre ambos.
Claro. O sea que al PNV hay que reconocerle y agradecerle la posición que tiene en este momento. ¿Que están escarmentados por lo de Ibarretxe? Yo creo que están más escarmentados de ver lo que ha pasado en Cataluña. Pero hay que tener en cuenta eso, ¿eh?
A ver, los subrayados, Casqueiro, luego entraremos en el detalle parte a parte. Subrayados
sí,
generales, venga.
Hay muchas cosas que coincido con con lo que ha comentado Victoria, incluso con la palabra proeza. Nosotros la utilizamos en El País para definir, porque efectivamente es así. Es a estas alturas, no solo no ver que el poder desgasta, que los mandatos van sucediendo en Galicia y que Feijóo aumenta en porcentaje de voto, casi aumenta en escaños, veremos lo que pasa con el voto por correo en Galicia, que hay mucho seguramente por definir ahí, pero lo que sí es evidente es que no le ha desgastado el poder, que tiene que iguala su situación cuando menos de mayoría absoluta, y que eso a estas alturas, con lo que ha pasado, con la campaña típica que se ha vivido y con muchísima presión en este sentido, yo sí lo calificaría de pobreza. Pero sí, yo te matizo una cosa de entrada, y es, efectivamente, Feijóo es de centro-derecha y Urkullu y el PNV, y digo Urkullu y el PNV también. Entonces, yo no sé si diría que el centro-derecha gana las elecciones o diría que Feijóo en Galicia gana las elecciones, y habría que ver exactamente de qué es Feijóo. Y eso ya es un debate en sí mismo para todo el programa.
Entramos, y yo
subrayaría mucho el tema del soberanismo, porque no es solo el dato de Bildu, la subida espectacular, sino yo creo que otra de las grandes noticias de la jornada, que es la subida espectacular del bloque nacionalista galego.
Pero que tiene una candidata estupenda.
Sí, pero eso es soberanismo puro y duro,
puro y
tanto
duro.
En Euskadi como en Galicia, Y eso nos lleva a que, si queréis también, a otro debate, y es el de el problema que tenemos en Cataluña, que lo tenemos y lo seguimos teniendo, y seguiremos hablando de él en esta y en la próxima temporada, y en las que vengan, sino que en Euskadi y en Galicia, pues también se nos viene encima un problema soberanista e independentista.
Manuel, tus subrayados así grandes.
Pues todo muy parecido. Vamos a ver, yo creo que se ha producido un fenómeno que, bueno, venía más o menos produciéndose, pero que hasta ahora no se había expuesto de la misma manera que anoche, ¿no? Lo que ganaba el PSOE o lo que perdía el PSOE lo ganaba o lo perdía a su vez Podemos, ¿no? Ya no es así, es decir, lo que pierde Podemos ahora mismo no lo gana el Partido Socialista, sino que se ha ido al voto nacionalista, soberanista, separatista, independentista, llamémoslo X. Es verdad que es Galicia, es verdad que es País Vasco, pero objetivamente la estrategia de Sánchez de cuando se desgaste Podemos, ese voto volverá al Partido Socialista, se ha demostrado que no es así. Segundo, la política de cesiones, de privilegios que pueda imponer Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en Madrid, al separatismo, al nacionalismo, resulta que no les produce ningún beneficio como coalición de gobierno. Se lo produce solamente a los nacionalistas, PNV, Bildu y BNG. Ellos exigen aquí en Madrid, ellos rentabilizan allí. Mm. El Partido Socialista de esto no saca ningún tipo de rédito. Tercer dato, la coalición de gobierno pierde 19 escaños. Podemos interpretarlo como queramos, pero es un dato objetivo. Podemos está ante una paradoja. Cuanto más poder personal tiene Pablo Iglesias, menos poder parece tener Podemos en grado de influencia sobre la política, en este caso regional, pero probablemente también nacional. Cuarto, el drama del constitucionalismo en el País Vasco. Hablabais de la inmensa mayoría nacionalista.
68%.
Bueno, cuatro quintas partes hoy del Parlamento del País Vasco podrían
es soberanista, independentista.
Y podrían imponer, por ejemplo, ojo a esto, la aprobación del estatuto con el que lleva amagando el PNV drásticamente. Aquí se produce una cuestión que no es baladí. Yo no he visto que se haya incidido en eso porque a día de hoy, julio, nadie maneja esta posición o esta tesis. Pero se da la circunstancia de que el partido Bildu podría llegar a amenazar en su momento con una moción de censura. Es decir, aquí no se va a plantear una investidura de un candidato de Bildu o de un candidato del Partido Socialista. Pero resulta que
no llegan, los tres no llegan, son 37.
Los datos que he visto tenía 38, los que suman 37 son los 8.
Con el sexto de Podemos,
No, es decir, vamos a ver, nadie piensa a día de hoy en esto.
Y suman 38, con el Partido Socialista.
Nadie piensa a día de hoy en esto, pero sí, con el Partido Socialista podría haber una entente a la Navarra en su momento, dentro de 2 años, dentro de 3 años. A mí me parece impensable.
A mí también, ¿eh?
Bueno, pero la aritmética.
El escaño 22 de Bildu está bailando con el PP por 100 votos en Vizcaya. ¿No? Sí. Que eso vamos a ver si en el recuento este de los residentes ausentes se modifica o no. Pero hay 100 escaños. Ya lo he dicho. 100 votos de diferencia. Ese escaño estuvo arriba abajo, como hay uno en Galicia, entre el PP y el PSOE, que es el 42 o el 15
Es ciencia ficción, pero numéricamente hoy esa opción da.
Sí.
Y un último dato y termino. En Galicia ha habido, yo también considero una proeza, cuarta mayoría absoluta. Ha habido zonas industriales muy importantes donde el Partido Socialista, que tenía localidades incluso con hasta 50% en las municipales del año pasado, donde ayer tuvo 25-30% del voto nada más. Es decir, perdió un 20% en determinadas localidades. Hay que recordar un dato que no se producía desde hacía muchísimos años. Uh-huh. Y es que en las elecciones de noviembre, el Partido Socialista ganó en términos generales en Galicia por primera vez en muchísimos años. Sí. En las elecciones de noviembre, ayer no solo no ganó, quedó tercera fuerza política. Y me da la sensación de que es un pésimo resultado y un indicio de por dónde puede ir el PSOE a partir de otoño con la recesión. Estamos hablando de zonas de Alcoa, zonas industriales que han sufrido con el virus y ya previamente un varapalo enorme, ¿no? Esto me da la sensación de que consolida no tanto una confianza en Feijóo como también una pérdida de confianza en lo que pueda hacer Pedro Sánchez en la gestión posterior de la economía del coronavirus.
Es evidente que el resultado del Partido Socialista es muy malo, muy, muy malo. Es decir, el Partido Socialista está en el gobierno, ha gestionado la crisis, tiene el boletín oficial del Estado a su disposición y los resultados, en mi opinión, son catastróficos. En Galicia están en 14... 15 o 14, porque 15, ayer por 15, la noche 15, estaban en 14.
15, que es el 42 del Partido Popular, ahora es el 15 del Partido Socialista. Está el...
Pero está, es el que está...
Era de ida y vuelta, sí.
El que está en cuestión. Sí, sí, bueno, sí. Pues yo me quedo todavía en 14. Me da igual 14 que 15, pero en estas cosas... No sé. Esto es un desastre. Es decir, le ha sobrepasado el BNG de una manera brutal. Y por lo tanto, muy mal. Y en el País Vasco, exactamente lo mismo. Es decir, tienen 9 o 10, ¿no? 10 escaños. Unos señores que habían tenido 25 escaños. Están en bajo mínimos y no han remontado. Ese es uno de los grandes perdedores de estas elecciones, es el Partido Socialista. Lo podrán vestir como quieran, pero es uno grande.
Claro, porque ganan un escaño en cada una de las elecciones. Sí, entonces podrán decir, no tenemos deterioro.
Y de hecho en Galicia,
pero es cierto,
hay
una lectura más, es cierta.
Pero, en porcentaje de voto también.
Pero vamos a ver, no tenemos deterioro desde el deterioro profundo que estamos padeciendo.
De acuerdo.
Claro, porque claro...
Hay un estancamiento en el deterioro, quieres decir.
Claro, hay un estancamiento en el deterioro. Yo no sé dónde he escrito yo, pero siguen reptando por el subsuelo. Esta es la verdad.
Es que no es lo mismo ganar un escaño y mantenerte segundo, que ganar un escaño y pasar a ser tercero.
Hombre.
Es decir, es que el desplome de Podemos ha destrozado muchas expectativas del PSOE también.
Que analice también el resultado del PSOE de Casqueiro. Vamos por partes, yo he apuntado, no se me olvida nada de todo lo que habéis dicho, pero vamos por partes. Decía lo del PSOE de Victoria, que, y Manuel, ¿tú qué dices, Javier, sobre el resultado electoral del Partido Socialista, que es el partido de gobierno?
Sí, sí, sí. Yo no soy tan duro. Yo no creo que esto sea el peor resultado. Y
que sí.
Pero efectivamente es un mal resultado. Mira, estabais hablando en los datos, ¿no?
Sí.
Bueno, esto no es ninguna disculpa, pero efectivamente hay un dato muy demoledor. Ellos recuperan, vamos a decirlo así, porque yo creo que la palabra apropiada es la que ha dicho Juan Pablo, yo también la utilizo, estancamiento. Es evidente que hay un estancamiento, lo que pasa es que hay un estancamiento en estas circunstancias.
En el sótano.
Con todo lo que ha perdido Podemos, Victoria, pues y el Partido Socialista no recupera absolutamente nada, teniendo en cuenta que Podemos es un partido de izquierdas, que todo ese voto se ha ido al soberanismo y no haya ido nada al Partido Socialista, pues efectivamente es un fracaso tremendo, ¿no? En Galicia, por ejemplo, fijaos, el Partido Socialista recupera un escaño. Sin embargo, y en porcentaje de voto también gana un poquito, ¿no? Y sin embargo, en votos reales, tiene menos votos que hace 4 años. Tiene un poco de menos votos que hace 4 años.
Sí, 4.000 votos menos.
Con lo que hablábamos, con el hundimiento espectacular hasta el punto de desaparecer toda la marca gallega de Podemos. Una de las explicaciones, y yo creo que hay que tenerlo en cuenta para ser un poco justos, es que en Galicia no paran de renovar líderes del Partido Socialista constantemente, al punto que el actual candidato lleva 10 meses en el Parlamento, 10 meses, 2 años al frente del Partido Socialista y 10 meses en el Parlamento. Se ha estrenado hace nada, ¿no? Y efectivamente
es mal candidato.
Yo no sé si es mal candidato, vale. Lo que sí sé es que el Partido Socialista en Galicia no para de renovar y no repite candidato jamás. Mm. Cuando digo jamás es que no consiguen durar más de un mandato, ¿no? Ayer vimos que una de sus intenciones por parte de Gonzalo Caballero es precisamente intentar establecerse un poco como líder y para ver qué tipo de compromiso hay, pero en cualquier caso, sin ocultar la realidad, yo creo que ese es el dato relevante, ¿no? Donde se hunde claramente Podemos, tanto en Euskadi como en Galicia, el Partido Socialista no coge absolutamente nada de ese electorado que en teoría es de izquierda. Yo creo que ese es el titular con el que me quedo.
Ha citado Manuel el dato de Podemos, también Victoria, el resultado de Podemos.
El resultado de
Podemos. Que también gobierna, ya por completar la coalición de gobierno.
Es catastrófico, lo ha admitido el propio Pablo Iglesias. Y tiene muchísimo que ver con una cuestión de percepción de lo que era ese partido cuando nació, de la idea que llevaba de una reforma de la izquierda, de conseguir llegar a alcanzar el cielo por asalto, un concepto un poco revolucionario
la nueva
de la política.
Política.
Es que la nueva política sufrió ayer. A ver, es verdad que no
en
puedes
Galicia
tomar.
En Galicia tuvieron en hace cuatro años 273.000 votos, ayer tuvieron 51.000.
Claro.
De un 19%
¿y en el
a un 3,
País Vasco?
A un 3, la mitad.
Se mezclan dos factores. Se mezcla el factor de la gestión que ha habido durante cuatro años en relevantes alcaldías, en ayuntamientos. Hay una percepción ciudadana de que la gestión que realizan, de la conflictividad con la que plantean muchas cosas, ha dejado de interesar. Y dos, luego yo creo que es que el efecto arrastre de Pablo Iglesias con las purgas internas en el partido, con las imposiciones en direcciones regionales, imposiciones de candidatos, apartamiento de cualquier tipo de debate, erradicación de cualquier tipo de disidente. Eso ha conformado en la izquierda, que tradicionalmente la izquierda política es más voluble en ese sentido, mucho más dinámica, no se asienta en determinadas estructuras porque objetivamente va cambiando. Siempre ha sido muy caínita la izquierda entre sí misma, y al final esto se ha plasmado en una absoluta debacle, en una catástrofe. Yo no sé exactamente qué es lo que hará Pablo Iglesias, porque además empieza a tener problemas, ya no solo los judiciales suyos con el caso Dina, si llega a producirse en el mes de septiembre algún tipo de gestión derivada de la comisión rogatoria que se ha librado al Reino Unido para saber cómo se destruyó esa tarjeta, sino también de distintos dirigentes que han sido apartados y que están ahora mismo impugnando las primarias. Me parece que ya ha habido un juez, no sé en qué localidad ahora mismo, que ya ha admitido a trámite alguna denuncia por un supuesto pucherazo en la gestión informática de esas primarias. Veremos, a ver, yo creo que se le acumulan los problemas, creo que va a ejercer otro tipo de influencia a partir de ahora sobre Pedro Sánchez, porque el dilema que él tiene es su propia supervivencia personal, como líder de un partido, como vicepresidente de un gobierno, su propia estructura política, su pequeño núcleo de Podemos y la supervivencia real del partido. Es que en Galicia ha desaparecido, cero escaños.
Es que yo no recuerdo, salvo UCD, pero tampoco llegó a eso, un partido que teniendo 14 escaños pase directamente a cero, pelotero. Es que es impresionante, es impresionante. Yo creo que Pablo Iglesias ha gestionado de la peor manera posible la marcha de su partido, lo ha gestionado. Y ayer Ramón Espinar hizo un comentario cruel que dijo: la estrategia de Podemos es el poder personal. Y yo creo que esa es la clave de lo que le ha pasado a Pablo Iglesias. Lo que pasa es que a Pablo Iglesias le salva que está en el gobierno. Está ahí como un náufrago agarrado a un madero, literalmente. Pero en esas condiciones ya tendrán que los ministros y Pedro Sánchez bajarle los humos a este señor, en el sentido de que deje de capitalizar todas las iniciativas de índole social que quiere capitalizar él mismo. Por cierto, lo mejor que tienen en el gobierno, que Yolanda Díaz, no ha amortizado nada,
nada.
Su gestión, nada. Absolutamente nada. Pero eso no es culpa de ella, es culpa de él, de Pablo Iglesias. Ha sido el rechazo, el ninguneo a Podemos, encarnado por Pablo Iglesias, el que se ha llevado por delante en la gestión de esta señora, que yo creo que es, insisto, lo mejor que tienen en ese partido, por lo menos lo más eficaz. Por lo tanto, yo creo que a partir de ahora sería bueno que el gobierno, los ministros, le digan a Pablo Iglesias: bueno, quietecito, deja de dar pasos al frente y apartarnos a los demás como si fueras tú el factotum, porque no lo es. Y insisto, es verdad que está en el gobierno porque Sánchez lo necesita, pero solo por eso. Solo por eso. Yo creo que Podemos, lo he escrito hoy, se está despeñando, literalmente.
Javier, tu juicio a propósito de los ratos de Podemos.
Despeñando y desmoronando totalmente, sí. No, a ver, el otro día nosotros, fíjate, estaba recordando ahora que titulamos una información sobre Yolanda Díaz, que es de mi pueblo, que es de Ferrol, mi ciudad. La titulamos la ministra Milagro. Bueno, pues ni el milagro.
Nada.
Ni el milagro, ¿no? Los datos son espectaculares. Es que estabais hablando, lo decía creo que Juan Pablo, ¿no? Hace 4 años, que no fue hace 4 años exactamente, pero bueno, en Marea tuvo 270.000 votos. Y el 19% de los sufragios, ¿no? Bueno, eso ha bajado ahora a 52.000.
Sí.
Y un porcentaje que tampoco llega ni siquiera al 4%.
3,93. O sea,
es que es impresionante.
Sí. No se recuerda una cosa así. Yo creo que lo decías tú, Victoria, y yo tampoco. Ayer estaba buscando precedentes es una cosa espectacular. Y la explicación yo creo que tiene que ver con lo que ha dicho en parte Manuel Marín, y a mí me preocupa la derivada de esa explicación. Es por un lado, como sabemos de toda la vida, las discrepancias, las divergencias, las peleas internas, las depuraciones, en todos los partidos cuestan votos. En las urnas se pagan. Y ha pasado siempre y ha pasado esta vez. Y además, por ejemplo, en el caso de Galicia, los ciudadanos han visto en las principales ciudades, no estamos hablando de pueblos, estamos hablando de Ferrol, de A Coruña, de Santiago, de algunas de las principales ciudades y capitales de Galicia, han visto la experiencia de gestión, y la experiencia de gestión no ha gustado, no ha gustado nada, como se ve. Entonces yo sí creo que Pablo Iglesias tiene que tomar nota, claro que tiene que tomar nota, pero a mí me preocupa la derivada, os decía, y es si acaba concluyendo, si Pablo Iglesias e Irene Montero, que es ahora casi a lo que se delimita la dirección de Podemos, alguien decía ayer, escuché, me parece una idea muy ilustrativa, es seguramente descarnada, pero también es ilustrativa, ¿no? De aquella plaza de Vista Alegre, de aquellas asambleas, un grupo de amigos, la facultad de política, ahora la dirección de Podemos ha quedado reducida a la mesa camilla de una casa en un chalet en Galapagar, ¿no? Allí se decide absolutamente todo. Antes no era tan presidencialista como es ahora, ¿no? Digo que la derivada que me preocupa es que acabe concluyendo esa dirección de mesa camilla, que el partido se tiene que radicalizar y que tiene que tirar más hacia el soberanismo o hacia sus alianzas con partidos soberanistas que hacia la izquierda. Eso es lo que más me preocupa a mí ahora.
¿Y salir de Moncloa, Javier? Que la derivada pueda ser...
Si no pueden, los socialistas.
Me refiero a Podemos. Me refiero a que Pablo Iglesias decida que lo que está en juego es la supervivencia real de Podemos, de su proyecto, y que dé una patada en el tablero este mes de otoño. Es decir, pregunto...
¿A quién? ¿A qué tablero?
Al del gobierno de la nación. Es decir, que él
haga una especie de sacrificio... elecciones, ¿eh?
Claro que provoca elecciones.
Y elecciones ahora mismo no interesan a Pablo Iglesias.
Es que lo que
después de lo que ha pasado.
Estoy totalmente de acuerdo y no creo que vaya a pasar nada. Pero es que objetivamente puede darse esa derivada, ¿no?
¿Os acordáis lo que ocurrió hace 4 años después de las elecciones autonómicas de Galicia y País Vasco?
No.
Que unos días después Pedro Sánchez fue defenestrado como secretario general del PSOE.
Sí.
Unos días después del resultado electoral del PSOE en Galicia y el País Vasco, ya dijeron hasta aquí. Y se produjo la defenestración de Pedro Sánchez unos días después, el 1 de octubre de 2016. Anoto para después. Ahora enseguida saludamos al buen amigo Manu Mostaza, compañero politólogo de Atrevia, y le preguntamos alguna clave más de la jornada. Pero tengo anotado por aquí...
Iturgaiz.
Sí, espera. Antes, Feijóo o el PP, que esto lo tengo anotado aquí para Casqueiro, que le gusta. Feijóo o el PP ha ganado en Galicia. Lo de Iturgaiz, lo de Ciudadanos con Iturgaiz.
Y la abstención.
Ciudadanos que cae en Galicia, entra Vox, la abstención. Nos quedan unas cuantas cosas. Enseguida seguimos... Enseguida continuamos con Victoria Prego, Javier Casqueiro y Manuel Marín en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNI. Lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, con Victoria Prego, Manuel Marín y Javier Casquero. Enseguida continuamos con el análisis de la actualidad. Antes, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. Carlos Ibáñez.
Pues vamos, Juan Pablo, precisamente a la última hora. Un accidente laboral ocurrido en Fuenlabrada, donde un hombre de 60 años ha quedado atrapado entre dos camiones. Más detalles, Javier Ayuso, portavoz de Emergencias 112.
El accidente se producía por razones que se desconocen cuando uno de los dos camiones circulaba sin conductor y golpeaba, atrapando al varón de 60 años entre los dos camiones. Bomberos de la El Ayuntamiento de Fuenlabrada han empleado unos 45 minutos en poder liberar a esta persona, y una vez liberado, suma 112, estabilizaba y trasladaba con un pronóstico muy grave al hospital 12 de octubre.
Vamos también al puente de Joaquín Costa, cerrado al tráfico este primer día laborable, a la espera de que comiencen las labores de demolición por las deficiencias que presenta. Nuestra unidad móvil se encuentra en ese lugar para saber qué piensan conductores y vecinos. Ángel Silgo y Jesús Clemente. Jesús, buenos días.
Buenos días. Primera prueba real del alcance de los cortes al tráfico realizados por el ayuntamiento en este puente de Joaquín Costa. De momento no hay grandes aglomeraciones. Una fisura longitudinal condena a la desaparición a una estructura por la que pasaban a diario 80.000 vehículos, alguno menos, como decimos hoy, puesto que es periodo estival. Los conductores miran al futuro pensando en cómo se va a aliviar ahora el tráfico en la zona, pero también al pasado, recordando la de veces que han circulado por aquí.
Una faena, porque es que además no hay posibilidad de salida, ni por López de Hoyos, ni por ningún lado. Esto es una locura, vamos.
Y usted me decía que pasa mucho por aquí, pues, ¿y ha pensado en que estaba en tan mal estado el puente?
Pues no, porque me lo he encontrado esta mañana. Yo madrugo mucho, me dedico a la limpieza y, vamos, esto ha sido una locura.
¿Y qué piensa ahora que le han dicho que estaba esto a punto de caerse?
Pues que deberían haberse dado cuenta, porque han parcheado mucho antiguamente, pero esto no lo han advertido nunca.
Pues mal, porque para venir a trabajar me va a afectar muchísimo, para cortes de tráfico y para venir aquí a Avenida América, o sea que muy mal.
Y en cuanto a temor de decir, oye, con las veces que he pasado yo por aquí no sabía nada y se podía haber caído el puente.
Pues sí, la verdad que me deja sorprendido, porque cuando no he traído el coche en verano, que iba en metro, la verdad que he estado ahí debajo esperando un montón de veces, y sí, sí me sorprende.
El alcalde José Luis Martínez Almeida habla de peligro para los madrileños, fin de la vida útil y estructura a punto de colapsar más de un siglo después. Se inauguró en 1969, se va a demoler un paso elevado que circunvala calles de gran tránsito como Raimundo Fernández Villaverde, Joaquín Costa o Doctor Esquerdo. El gobierno local estudia qué hacer una vez derruido, si reconstruirlo u optar por otras fórmulas, ya que también se pierden los estacionamientos que había bajo el mismo. Hasta entonces, recordemos, existen alternativas a la circulación externas como la M30 e internas como Diego de León y Velázquez.
Y este lunes también es noticia en Madrid la huelga indefinida que esta medianoche han comenzado 4.600 médicos internos residentes de la comunidad tras no alcanzar un acuerdo con la Consejería de Sanidad para la firma de un nuevo convenio colectivo que recoja sus reclamaciones. Y nos vamos mirando ya al tráfico hasta la DGT. Teresa Serrano, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora va mejorando la situación del tráfico en la Comunidad de Madrid, aunque todavía hay intensidad de entrada a la capital por la carretera de Toledo, la A42. coche en Parle Fuenlabrada, la A5 en Arroyomolinos y la A6 en El Plantío. En la ronda de circunvalación M40 también va mejorando, tan solo algo más de intensidad en el entorno de Villaverde hacia la A4 y en la M50 en Boadilla, sentido A6, también tráfico lento. Así que paciencia en todos esos puntos.
Bueno, y paciencia también en uno de los puntos de los que hemos hablado hace un minuto. Ayuntamiento, Jesús Mazzucchi, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Con dificultades, atentos, en la zona cercana a la Avenida América se debe a las obras que se llevan a cabo en el elevado sobre la glorieta de López de Hoyo. Les recordamos que esto afecta a los conductores que llegan desde Francisco Silvela y circulan en sentido Paseo de la Castellana, ya que está cortado el paso inferior a la altura de la Avenida América y posteriormente a la circulación por ese elevado. Pero además, atentos, porque también se producen cortes y desvíos de tráfico que afectan a López de Hoyos, así como también a Príncipe de Vergara, al paso por esta zona. Atentos porque el tráfico en la zona durante esta mañana está siendo bastante complicado. En el resto de la ciudad, destacar que se despeja de vehículos la M30. Durante buena parte de la hora punta hemos tenido un tráfico algo más incómodo entre la Avenida América y el Puente de Ventas. Hasta ahora la circulación vuelve a ser más cómoda. Y a destacar también otra incidencia, no está provocando tráfico, pero sí desde la Plaza de España van a tomar la Cuesta de San Vicente y ese túnel que comunica o bien con la M30 o bien con la salida por la Avenida Portugal y A5, van a encontrar el carril derecho ocupado. Mucha precaución, por tanto, si circulan por estas zonas.
En cuanto al tiempo, hoy nos espera también un día caluroso con una máxima de 35 grados. Ahora tenemos 19 en la sierra, 21 en la capital y 22 grados en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Victoria Prego, Javier Casqueiro y Manuel Marín, incorporamos durante unos minutos a un buen amigo, a Manuel Mostaza, politólogo y director de Asuntos Públicos de Trevia. Buenos días, Manuel.
Muy buenos días, Juan Pablo.
¿Qué nota le pones a las encuestas? ¿Han aprobado, han suspendido? ¿Sobresaliente, notable? ¿Qué nota le pones a las encuestas?
Yo creo que como siempre, o como casi siempre en España, notable alto, ¿no? Digamos que las grandes tendencias las han cogido todas, mayoría absoluta de Feijóo, victoria cómoda del Partido Nacionalista Vasco en el País Vasco y descalabro de Podemos, ¿no? Digamos, yo creo que esos eran los titulares que apuntaban cifra arriba, cifra abajo, y la verdad es que creo que se han cumplido con mucha claridad.
¿Por qué se está afinando tanto que han conseguido las empresas, o algunas de ellas especialmente? Porque luego echamos un vistazo al CIS y no afina mucho, ¿no?
Bueno, la verdad es que lo del CIS es un tema más complicado, ¿no? Que yo creo que está relacionado con metodologías, con muestreos, con posibles sesgos, además, a la hora de realizar, de seleccionar las muestras. Pero yo creo que en lo que se refiere a los institutos privados, las encuestas funcionan bien, y funcionan tan bien que son noticia cuando fallan, pues como pasó en el año 2016, ¿no? Pero normalmente, como los buenos árbitros en los partidos de fútbol, nadie habla de ellas el lunes porque han acertado y no suele ser noticia que acierten. Por eso me alegra que empieces la entrevista destacando este papel, Juan Pablo.
Vale. Pues una vez que le hemos pasado el bar a las encuestas, la participación, ¿por qué sube en Galicia y por qué baja en el País Vasco? Es sorprendente, ¿no?
Bueno, hay que tener en cuenta todavía que falta por incorporar los datos del CERA, de los residentes ausentes, y probablemente cuando tengamos los datos del CERA, porque Galicia tiene mucho residente ausente, los datos de la participación se van a quedar, yo creo, similares a los de hace 3 años, ¿no? Entonces, digamos que vamos a estar en escenarios de participación bajos, tanto en el País Vasco como en Galicia, y yo creo que se debe a muchos factores, ¿no? El miedo a la pandemia o a la pospandemia, la época del año en la que estamos, y que no era un tema que estuviera, yo creo, que muy en la cabeza de muchos ciudadanos ni del País Vasco ni de Galicia, ¿no? El tema electoral, una campaña de perfil bajo, sin actos masivos, con poco debate. Bueno, yo creo que son un conjunto de factores los que explican el por qué vamos a tener unos datos que no son buenos de participación, ni en un caso ni en otro.
Y en julio, que yo recuerde, si miramos el histórico, no me sale ninguna elección en el mes de julio en España, desde el comienzo de las del 77, ¿no?
Sí, no, yo tampoco lo recuerdo, pero bueno, es verdad que llevamos unos años que tenemos elecciones en diciembre, que las tenemos en verano. Estamos poniendo a prueba la fortaleza de nuestro sistema institucional, y la verdad es que lo vamos poniendo en todo, ¿no? También en las fechas de las elecciones, pero es evidente que el 12 de julio no es una buena fecha para hacer elecciones en España si lo que queremos es que haya participación.
Entonces han ganado lo que tú llamas partidos atrápalo todo.
Sí, yo creo que además los dos son un ejemplo claro, ¿no? al Partido Popular en Galicia lo vota mucha gente que no vota al PP en las nacionales y genera menos rechazo del que genera el PP entre la gente que no vota al Partido Popular, ¿no? Y en el País Vasco es un caso todavía más evidente, ¿no? Hay un dato, Juan Pablo, del último CIS, muy interesante. La situación identitaria preferida por los votantes del PNV es la de los que se sienten tan vascos como españoles. No sé qué pensaría Sabino Arana si escuchara esta cifra, ¿no? Pero esta cifra está por encima de los que se sienten más vascos que españoles. ¿Esto qué significa? Que el PNV es capaz de aglutinar mucho voto, y se ve en estas autonómicas, de un votante que no es nacionalista, que se siente cómodo con un partido y con un liderazgo, en este caso el del presidente Urkullu, digamos, más comedido, más relajado, menos agresivo de lo que fue en su día Ibarretxe. Y esto, digamos, lo que pierdes en pureza ideológica, desde luego lo ganas en votos. Y yo creo que esto se ve claramente tanto en un caso como en otro.
Es decir, que hay votantes del PSOE que respaldan a Feijóo y hay votantes del PP que se refugian en el PNV.
Efectivamente. Y en el primer caso, además, fíjate, hablábamos del CIS. Cuando se hizo el CIS preelectoral en Galicia, había un porcentaje relevante de votantes del PSOE en las generales que prefería a Feijóo como presidente de la Xunta. Es decir, no solo es que te voten, sino por lo menos que se desmovilicen, ¿no? Es decir, que si no te quieren votar a ti, por lo menos que no voten a tu adversario. Y yo creo que eso, cuando veamos los estudios postelectorales, se va a ver, ¿no? Como una parte del votante tradicional del PSOE en las generales o ha votado a Feijóo o se ha quedado en casa.
Y luego en las generales vuelve cada uno a su sitio. Los que votan al PNV al PP, los que votan a Feijóo al PSOE, etcétera, etcétera, etcétera.
Eso solía ser así en el caso del País Vasco, pero es verdad que también está cambiando, ¿no? Porque el Partido Popular, también es verdad que estos años con los temas de la corrupción y la abrupta salida del gobierno, no es capaz de recuperar ese voto, ¿no? Y es un voto que o se queda en casa o sigue votando al Partido Nacionalista Vasco. Yo creo que ese es el reto de los populares en el País Vasco y es el reto de los socialistas en Galicia, ¿no? Recuperar a ese votante para conseguir buenos resultados como obtuvieron en las generales, en las últimas generales en Galicia.
Por lo tanto, que es un asunto que luego además sacaré aquí en la tertulia de los aquí presentes, ¿gana Feijóo o gana el PP?
Bueno, yo creo que son las dos cosas, ¿no? Feijóo ha hecho una campaña electoral muy inteligente, una estrategia basada en su nombre, en su marca y en Galicia, orillando una marca que hoy en día no es ganadora, que es la marca del Partido Popular, que lo fue en su momento y que quizá vuelva a serlo, pero no es. Pero no hay que olvidar que Feijóo es un varón del Partido Popular y está plenamente integrado en el Partido Popular, ¿no? Yo creo que gana Feijóo y gana el PP. Por eso yo creo que los resultados para los populares son agridulces, porque obtienen un muy buen resultado en Galicia, pero el resultado en el País Vasco es malo, sin paliativos, aun teniendo en cuenta las dificultades que el constitucionalismo sigue teniendo en el País Vasco para hacer política fuera de los núcleos urbanos y para renovar sus cuadros dirigentes. Porque hacer política no es solo que te voten, es poder tener sedes en los pueblos, es poder hacer que tus votantes socialicen entre ellos, que puedan hacer fiestas, que se puedan ver. Y esto es verdad que el PSOE y el Partido Popular lo tienen difícil fuera de los grandes núcleos urbanos en el País Vasco.
Por cierto, estábamos aquí anotando que la suma del PNV con el partido Bildu, el partido de Otegi, da casi el 69% de los votos. Ya quisieran en Cataluña tener el 69% de los votos independentistas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo, Juan Pablo, no haría una traslación tan automática. Es decir, creo que nos equivocamos si pensamos que el 70 o el 79% de los vascos que han ido a votar son independentistas. Yo insisto, el PNV obtiene tan buenos resultados porque renuncia a la radicalidad. Esto es un clásico en la historia del Partido Nacionalista Vasco. Dos almas, un alma más radical, un alma más autonomista. Es evidente que ahora está el alma autonomista en el poder y esto es lo que le hace tener tan buenos resultados. Y algo parecido ocurre con Euskal Herria Bildu, que es verdad que es una coalición nucleada en torno a Sortu, que es verdad que es la izquierda abertzale de toda la vida, que no ha hecho una autocrítica seria sobre cómo ha desgraciado el País Vasco en estos 40 años, pero es verdad que al ofrecer un discurso haciendo más hincapié en su parte izquierdista, como está haciendo en Madrid, pues consigue atrapar a una parte de votantes que estaban en Podemos, que no son necesariamente independentistas y que podrían haber votado a la vieja Izquierda Unida Vasca o incluso al Partido Socialista, ¿no? Luego yo creo que también, tanto el PNV como Bildu, se equivocan si hacen una lectura en clave soberanista de estos resultados. Otra cosa es las consecuencias que esto tiene a largo plazo, ¿no? Porque efectivamente genera una sensación de victoria y una sensación de que lo que está bien y lo que mola, digamos, en el centro-derecha es el PNV y en la izquierda es, bueno, los herederos de Batasuna, ¿no? Pero yo creo que no se pueden ver en clave independentista estos resultados.
Los votos que recupera Bildu o el BNG especialmente, le vienen de Podemos. Eso se va a ver con claridad en los resultados, en los análisis que se hacen después de las elecciones, de dónde viene cada voto.
Efectivamente, sí. Yo creo, nunca son compartimentos estancos y nunca son relaciones de suma cero, ¿no? No es exactamente lo que pierde uno va otro, uh-huh. Pero sí parece evidente, viendo los resultados, que las mareas habían logrado captar una parte de ese voto más de izquierdas que nacionalista, y da la sensación de que el bloque, también acentuando su perfil izquierdista, ha conseguido captarlo, ¿no? Y yo creo que en el caso de Batasuna y de Bildu es muy claro, porque hay una gran bajada de Podemos y ese votante, pues una parte pequeña habrá ido al PSOE, otra parte habrá ido a la abstención, pero seguro que una parte muy relevante ha ido a EH Bildu, ya digo que lleva unos meses también pues intentando priorizar ese perfil de formación más de izquierdas que soberanista, ¿no? Dentro de este lenguaje críptico que usa siempre la izquierda abertzale en España.
¿El votante se podrá saber si ha castigado la gestión del gobierno, si ha utilizado su voto para castigar la gestión del PSOE y Podemos en estas elecciones?
Bueno, yo creo que, digamos, en las dos comunidades autónomas, los dos partidos que están en el gobierno en España han sufrido un castigo, mucho más castigo Podemos, pero también claramente el Partido Socialista, ¿no? No olvidemos que por mucho que sea Feijóo, en Galicia el Partido Popular triplica el número de escaños del Partido Socialista, ¿no? Yo creo que el PSOE no aprovecha el efecto Moncloa, ese efecto arrastre que tiene estar en el gobierno en España, y en el País Vasco obtiene un mal resultado. Es verdad que consigue un escaño más, pero esto no es suficiente para condicionar de una manera clara la política, ¿no? Yo, más que un castigo por la gestión de la crisis, yo creo que la gente ha votado muy en clave local, y lo que explica el resultado en ambos sitios es el hundimiento de Podemos, que, insisto, es un hundimiento que no se veía en unas elecciones autonómicas en España desde hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Tener 14 diputados en un parlamento autonómico y quedarte a cero no es una cosa que esté al alcance de cualquiera.
Y termino. Ciudadanos se queda fuera del Parlamento de Galicia, pierde 42.000 votos con respecto al año 16 y se quedan 8.000 votos. Vox no consigue entrar y obtiene 17.000 votos, perdón, 20.000 votos. Algo menos de votos consigue en el País Vasco, pero el sistema electoral vasco le permite colarse en el Parlamento Vasco con solo un escaño y 4.700 votos. Es decir, le beneficia el sistema electoral del País Vasco para colarse en el Parlamento. Si no, si hubiera sido como en Galicia, no entra seguro.
Claro, claro. Sí, yo creo que en el caso de Vox en el País Vasco es claramente porque el sistema electoral de las autonómicas vascas, que es un sistema absolutamente legal, absolutamente legítimo y aceptado por todos los actores que compiten, bueno, pues digamos que matemáticamente es un sistema disparatado, ¿no? Que tenga los mismos diputados Álava que Vizcaya no tiene ningún sentido, más allá de entender que, oye, si a toda la gente que participa en la contienda les parece bien, pues está bien que así sea, ¿no? Pero digamos, Vox entra en el Parlamento Vasco, como entró UPyD en su momento, como entró Unidad Alavesa, exclusivamente por la configuración del sistema electoral, porque si no, como tú dices, nunca hubiera obtenido ese escaño, ¿no?
Pues ahí lo dejamos, Manu Mostaza, compañero politólogo, amigo director de Asuntos Públicos de La Trevia. Que te vaya bien y gracias por tu análisis y tu punto de vista siempre interesante con unas elecciones de por medio, querido Manu. Te mando un fuerte abrazo.
Un placer, como siempre. Juan Pablo, un abrazo.
A ver, Casqueiro, que te he apuntado para ti una cuestión que también planteaba con Manu Mostaza. ¿Gana Feijóo o gana el PP? Que esta la tengo apuntada aquí. Se lo tengo que preguntar a Casqueiro esto.
Sí. Pues
que tú afinas
tengo de responder
afinas
a eso,
¿eh? Hay mucho. Venga, afina.
No, mira, te voy a responder con un juego que utilizó, de palabras que utilizó ayer Teodoro García Egea, que no es sospechoso de ser del PP, es el secretario general del partido y el número 2 del partido, ¿no? Pues anoche cuando compareció, le traicionó un poco el subconsciente, ¿no? Y habló de que el tándem Pedro Sánchez-Pablo Iglesias había perdido frente al tándem Casado-Feijóo, como si fueran de partidos diferentes, ¿no? Porque Pablo Iglesias y Pedro Sánchez yo creo que son de partidos diferentes, ¿no? Y
no, ese enfrentamiento
me hizo, eso es afinar, ¿eh?
Me hizo mucha gracia ayer ese enfrentamiento, esa comparación, ¿no? El tándem Pedro Sánchez-Pablo Iglesias había perdido frente al tándem Casado y Feijóo. Bueno, es evidente que Feijóo es algo diferente. Yo no quiero recurrir porque es demasiado tópico. Hay muchos tópicos relacionados con Galicia que no son verdad. Pero hay uno que sí que es cierto, que es evidente, ¿no? Todos vosotros que habéis, y todos los oyentes que nos estén escuchando, que hayan visto un mitin de Feijóo, habrán visto que, bueno, que efectivamente Feijóo se presenta por el Partido Popular, porque lo sabemos. Porque sabemos que eso es así, pero no porque lo veamos, porque no lo vemos. no se ve la sigla del Partido Popular, el logotipo es recurrente y es tópico porque no es de ahora, es de hace bastantes elecciones, pero es así. Y eso tiene que ver con no solo con Feijóo, ¿eh? Eso es una marca de agua que viene del Partido Popular de Manuel Fraga de sí, toda la vida. Y es el, sumar, digamos, aglutinar todo lo que está hacia la derecha del PSOE, está aglutinado en Galicia desde hace muchos años en el Partido Popular. Y eso es un mérito. O sea, no lo digo como de mérito, lo digo como mérito. Pero eso te lleva a otra cosa, te lleva a otra situación, ¿no? Y es la que el mensaje pues no es exactamente el mismo que en el resto de España. Te lleva a otra peculiaridad, y es que ahora mismo, y veremos lo que pasa en el futuro en otros comicios, pero ahora mismo es la única zona de España donde todo el centro-derecha está en un partido. La única zona de España donde Vox no tiene representación, ni Ciudadanos tampoco. La única zona de España, bueno, pues donde hay una mayoría absoluta clarísima. O sea, la peculiaridad de Galicia
PP,
es
del PP,
mucha.
Del PP, mayoría absoluta del PP, del porque el PSOE tiene un par de ellas, en Castilla-La Mancha y Extremadura.
Sí, sí, no, estaba hablando del centro-derecha, ¿no? Es, entonces, lo digo porque diferenciaba, tú hablabas antes del centro-derecha equiparando a Urkullu con Feijóo, y hay muchas cosas para mí matizables ahí. Es verdad que en principio hay que suponer que efectivamente, como decía Victoria, el PNV también es de centro-derecha, aunque no les guste, pero yo veo muchas peculiaridades. Entonces, si tú me dices Feijóo se presenta por el Partido Popular y por lo tanto ambos han ganado las elecciones en Galicia, yo te tengo que decir que sí, pero también te digo todo lo demás, ¿no? Y yo, alguien titulaba hoy Feijóo cuarto de Galicia, ya como si fuera un reinado, porque eso es la sensación que da, ¿no? Además, no solo da esa sensación, sino que él mismo ya habla de que su compromiso con Galicia no para y no se detiene, y el futuro, en fin, estamos hablando ya de una figura que quiere compararse en todos los sentidos y tiene derecho a hacerlo, pero con Manuel Fraga. O sea, es que eso, para los que sabemos un poco de historia del Partido Popular y de la derecha, estamos hablando de algo que hace unos años sería impensable, pero que a día de hoy es verdad que ya solo le falta muy poquito en porcentaje de voto, es lo único que le falta, porque en mandatos ya estaría.
Sí, sí.
Si acaba este mandato en Galicia, que eso es otra incógnita, si acaba este mandato en Galicia, que yo no quiero insinuar con esto que no vaya a ser así, digo que si acabara tendría incluso más duración que Manuel Fraga, pero es verdad que en porcentaje de votos incluso aún le queda un poquito para crecer a Feijóo, ¿no? Y yo sé que si me dejas otra cosa,
sí,
y
cómo
es,
no.
Estabais hablando antes también, yo creo que hay que decirlo porque es así, ¿no? Estabais hablando del tema del soberanismo, del PNV. Vale, el PNV, efectivamente, lo apuntaba ahora también Mostaza, ¿no? El PNV ha apostado hace años por un estilo moderado, como es el propio carisma de Íñigo Urkullu. Tú ves un mitin de Íñigo Urkullu, Juan Pablo,
y das una cabezada.
Y te cuesta mantenerte despierto. O sea, realmente es, no sé si la palabra es estabilidad o es otra, ¿no? Pero cuidado con el PNV, porque yo creo que lo hemos hablado aquí también unas cuantas veces. El PNV hoy, esta semana, está aquí, y la semana que viene, si les interesa, puede estar en otro
Pregúntaselo
lado.
Pregúntaselo a Rajoy.
Claro, lo digo por eso, pero lo digo también por el riesgo y la presión interna que van a tener esas almas con respecto a Bildu. Cuidado.
Claro, claro, claro.
De Feijóo, gana influencia, va a tener que mirar de reojo Casado cada vez que tome una decisión, Victoria.
No, de ojo no, de frente, vale. Directamente. Ha ganado
Feijóo. Va a tener que consultar a Feijóo.
Va a tener que pensar en Feijóo, sobre todo pensar en la estrategia política de Feijóo. Es verdad que tiene razón Javier, que Feijóo es el reflejo de Manuel Fraga, que era un galleguista de toda la vida, y ahora el partido atrápalo todo, lo mismito que Feijóo. Pero de esto se va a beneficiar el Partido Popular, sin duda ninguna. Lo que pasa es que yo creo que la estrategia de Feijóo, que yo creo que tenía algo que ver con la estrategia de Alfonso Alonso, ha sido en el País Vasco cercenada por el propio Casado y Teodoro García Egea. Y creo que el Partido Popular, que se va a beneficiar de la victoria de Feijóo, tiene que tomar nota y virar hacia posiciones más, voy a decir, más modernas, más templadas, en el sentido de la oposición en el Congreso de los Diputados. Y un mensaje que se fije más en el caladero del centro derecha y centro-izquierda, que es lo que ha conseguido Feijóo, que en el caladero de la derecha radical, que yo sabes que siempre he dicho que no son ultraderecha los de Vox, sino derecha nacionalista española radical. Pero más que fijarse en la derecha radical de Vox, yo creo que esta victoria de Feijóo le tiene que hacer virar y modificar su estrategia poco a poco a Pablo Casado. Y desde luego la figura de Feijóo, que está creciendo de una manera extraordinaria, puede ser una sombra sobre la figura de Pablo Casado. Y depende de Pablo Casado que sea una sombra, que se la coma o no.
Manolo.
A ver si consigo tratar de poner orden un poco a las ideas, porque estoy apuntando un montón de cosas. Y
ya te veo, que tienes el folio, que te paso otro si quieres.
Se mezcla de verdad Galicia con el País Vasco. Vamos a ver, yo parto de una idea. Y es que creo que hay mucha mitología y mucha leyenda en torno al relato sobre los moderados y los radicales.
Anda.
Sí.
A ver.
Bueno, es bastante sencillo. Vamos a ver, en Galicia gana Feijóo y no se impone Casado, no gana Casado. En cambio, pierde Gonzalo Caballero, pero Sánchez salva los muebles.
¿Quién dice eso?
Bueno, ha sacado un escaño más, parece que no es culpa de Sánchez, que sí, está Sánchez a salvo. Sánchez. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero... Aquí se tiende a olvidar que Núñez Feijóo, el otro día lo dijo Javier Casqueiro en esta misma mesa, en esta misma tertulia, es que Feijóo tiene muchos perfiles y cuando conviene ser un poco más radical lo es, o cuando conviene ser más moderado lo es. Modula mucho. Yo ahora, por eso quiero ordenar un poco ideas. A ver, aquí se tiende a olvidar que Feijóo apoyó a Casado. No apoyó a Soraya Sáenz de Santa María en las primarias, ni a Cospedal, ni a Margallo.
Sí, sí.
Eso es verdad. Luego, independientemente de que se pretenda fabricar, que es real, una disensión entre la actual dirección del PP y el propio Feijóo, porque es verdad que no le gusta la portavoz parlamentaria, porque no le gusta el secretario general, etcétera, etcétera.
Porque no le gustó el cambio de candidato en el País Vasco.
Eso pasa bien, pero es que sobre el cambio... Ahora hablo de Iturgaiz un segundito,
sí,
también.
Sí, que los demás también. Venga.
En Galicia es verdad que todo el mundo que vota al PP, o sea, que vota al conservador, vota a Feijóo. Pero es que Feijóo es del PP. Es decir, es que de un PP moderado o radical... de un PP unido o fragmentado, pero es que se vota al PP, es verdad, se vota a Feijóo, pero es que se vota al Partido Popular. Es como decir que en Andalucía, por ejemplo, la gente hubiera votado a Juanma Moreno y no al PP. Pero ¿en qué cabeza? Si nadie había previsto y ahora emerge como un líder Moreno, como un gran varón. Bueno, pero si dos días antes de las elecciones era un mindundi al que no se hacía caso porque arrasaba el Partido Socialista. Acaba de decir Javier Casqueiro, yo estoy de acuerdo en una parte, en una percepción. Núñez Feijóo es el reflejo de Fraga, el reflejo actualizado de Fraga. Pero claro, es que Fraga era un franquista irredento. Aznar, al lado de Fraga, parecía un moderado. Pero el relato ha creado la leyenda de que Aznar era un radical. Voy un segundo al País Vasco.
Venga, un segundo.
No, sí, dale. Vamos a ver, que yo entiendo y comparto lo que ha dicho Javier y lo que decís, pero me parece que al final mitificamos mucho. Iturgaiz está estigmatizado desde el primer momento, es decir, resulta que era un aznarista, resulta como con la película Casablanca, es un escándalo, aquí se juega, ¿no? Vuelve el PP más rancio y tal y cual. Y resulta que el elector por el que ha perdido ciertos votos, se ha ido a Vox. Luego parecía razonable plantear hipotéticamente, especialmente en Álava, lo ha dicho Mostaza muy bien, en el País Vasco son tres provincias, 25 escaños sí. Cada uno. El reparto, evidentemente, puede beneficiar a Vox ahí. Yo oí ayer a Ábalos decir que la culpa en el País Vasco era de Casado porque echó a Alfonso Alonso. Quiero recordar que en cuanto convocaron elecciones, el primer sondeo público que se hizo...
Les daba cuatro diputados.
Le daba tres diputados guión cuatro.
Con Alfonso Alonso.
Y es que me da la sensación... ¿Alguien cree realmente que con Alonso se habrían sacado más? Es que me da la sensación de que incluso Vox podría haber sacado alguno más. Es decir, por eso digo que se crea una cierta mitología en torno a la radicalidad de los candidatos o a la presunta moderación de los candidatos. Decía Mostaza, ¿no se pueden leer los resultados del País Vasco en clave independentista? Pues relativamente. Yo puedo entender que haya un alma más autonomista, más pacífico del PNV. Tú decías al principio, no pasa nada porque Urkullu no quiere, y estoy muy de acuerdo. Pero aquí no nos olvidemos de una cosa. El candidato de Bildu a las elecciones no ha sido Arnaldo Otegi porque está inhabilitado. Sí. Si no, habría sido un terrorista convicto y confeso quien habría sido candidato a Lendakari y quien hubiera obtenido este mismo éxito. Arnaldo Otegi. Ya de, no hablaríamos de, ahí de un alma, digamos, de más pacífico de Bildu.
No, depende de la campaña que hubiera
hecho. A Bildu se le ha blanqueado mucho.
Yo creo que Arnaldo Otegi salió ayer a celebrarlo como si fuera una victoria propia. Pero es que Bildu ha hecho una campaña no independentista. Ha hecho una campaña mucho más social, mucho más de izquierdas. Lo mismo que el BNG. Y yo creo que Mostaza tiene razón en el sentido de que esta es una victoria menos independentista que izquierdista. Esto es lo que yo creo. Y por lo que se refiere al Alonso, no sabemos lo que hubiera podido pasar.
Sabemos lo que decían las encuestas cuando se convocaron las elecciones.
Sí, nada más. No sabemos nada
quedaban
más.
Quedaban 3-4.
Yo no estoy segura de que los resultados hubieran sido peores o mejores. Lo que sí sé es que el PP llegó a tener 19 escaños.
Con mayor oreja.
19 escaños.
En las del 16 Alonso retrocedió también.
Sí, pero que eran otros tiempos de confrontación entre la Constitución y las víctimas y los asesinos. Por lo tanto, no es comparable unas circunstancias con las otras. Iturgaiz, yo creo que no era buen candidato porque es un candidato antiguo.
Eso es otra cosa. Es verdad. Eso es otra cosa.
Y por lo que se refiere a Ciudadanos, le ha tocado la lotería.
Un diputado.
No, un diputado porque...
Cae el sexto también es para Ciudadanos.
Porque va junto con el PP, no porque Ciudadanos tenga ningún clase de tirón, en absoluto.
Pero estarás de acuerdo en que a Iturgaiz se le ha fabricado una imagen de Le Pen que no es real.
No.
Yo estoy de acuerdo contigo. Y eso no es real, no es cierto.
Eso es verdad, porque es verdad que se tiende mucho a hacer estereotipos, pero es un candidato antiguo.
Bien, sí.
Responde a otra época y evoca otras circunstancias. Y yo creo que Alonso era un candidato más moderno. Un señor que defendía el concierto, es decir, la foralidad vasca, cosa que nunca gustó en el PP tradicional, pero que yo creo que es un acierto en ese sentido. Por lo tanto, Iturgaiz ha tenido un mal resultado, sin duda ninguna. Ciudadanos le han regalado un escaño y quizá dos, pero regalado.
Y la fórmula PP Ciudadanos no ha funcionado.
Y la fórmula PP Ciudadanos solamente ha beneficiado a Ciudadanos. Pero Ciudadanos no tiene nada que hacer salvo intentar hacerse un hueco negociando los presupuestos con Pedro Sánchez a ver si levanta cabeza. Yo creo, personalmente, que Ciudadanos es un partido, igual me equivoco, que está muerto.
A ver, Casquero, de todo esto, tus matices y tus apuntes.
Sí. Yo además quiero ir por un lado que me parece que es el más interesante. A ver, sobre el candidato Iturgaiz. Yo estuve en aquellas elecciones de, bueno, como seguramente vosotros también, ¿no? Del año 2001 y de Mayor Oreja y de aquella situación. Yo creo que no deberíamos de caer en el error de comparar cómo estaba Euskadi y cómo estaba España.
Imposible.
Claro. Pero esto tiene mucho que ver con lo que estabas apuntando tú, que me parece lo más interesante, Victoria, y es, yo no lo llamaría antiguo, porque no es cuestión de antigüedad, ni siquiera de edad.
Tiene que ver
con el tipo de entendimiento a la sociedad en la que compareces. Es decir, yo creo que el PP no acaba de entender qué es lo que está pasando en Euskadi, nos guste o no nos guste. Es decir, cuando estos días estamos viendo que alguna gente joven no sabe quién es Miguel Ángel Blanco, es que algo ha pasado en esa sociedad en estos años, algo muy dramático, pero bueno.
Sí.
Y cuando digo esto, digo también que el Partido Popular, al intentar rescatar ese espíritu, al llevar a Iturgaiz, al volver a hablar y a comparecer Pablo Casado cada vez que iba a Euskadi delante de una tumba de un concejal asesinado, al volver a hablar de la situación de ETA, de los herederos de ETA, de Bildu, etcétera, etcétera, yo creo que no conecta con lo que está pasando ahora mismo en la sociedad del País Vasco. Y esto nos gustará más o menos y tendremos que decir qué es lo que pasa con una sociedad que quiere pasar página de todo eso. Cuando tú hablas en el País Vasco a pie de calle, cuando tú comentas la situación con ciudadanos de allí, lo que ves es que hay un ansia seguramente injusta, Victoria, pero sí, de olvidarse o de pasar página. Y el Partido Popular no lo acaba de entender. Y eso sí lo tenía clarísimo Alfonso Alonso. Cuando tú hablabas con Borja Semper o con Alfonso Alonso o con Iñaki Oyarzábal,
lo que ellos campaña, te decían por cierto, es...
Claro, sí, pero lo que ellos te decían era, aquello pasó, aquel momento en el que los concejales del Partido Popular y del Partido Socialista eran héroes, casi a veces olvidados y asesinados, aquello ya pasó, y ahora hay que ofrecerle algo al País Vasco y al futuro del País Vasco y a los jóvenes del País Vasco, un proyecto de futuro, y el Partido Popular no lo tiene. Y cuando a principios de este, iba a decir de este año, pero no fue a principios de este año, fue en septiembre pasado, a principios de este curso, Alfonso Alonso convocó una convención en el País Vasco para intentar que el Partido Popular tuviera en su programa algo que ofrecer, además de que ETA es una organización terrorista y asesina. Ya sabemos que es así, aunque alguna gente en el País Vasco parece que lo quiere olvidar, ¿no? Pero él quería tener un proyecto que ofrecer, algunas otras ideas, ¿no? Y recuperar a la figura de Carlos Iturgaiz es precisamente dar un paso atrás, como se ha demostrado ahora, como se ha demostrado con los votos. Es verdad que las circunstancias eran difíciles, es verdad que no sabemos lo que habría pasado con Alfonso Alonso, ¿vale? No lo sabemos, pero bueno, lo que sí sabemos es esto, es que se han quedado en el peor resultado de la historia, en un resultado verdaderamente espectacular de malo, porque efectivamente hay que restarle a esos cinco uno para Ciudadanos, que es un auténtico regalo, ¿no?
Y si bien el sexto además será para Ciudadanos, porque el segundo de Vizcaya le corresponde a Ciudadanos.
Exactamente. Eso es un escándalo.
Y porque además, termino ya, y porque además da la sensación, que yo creo que eso es lo más grave, tú lo apuntabas con esa palabra de antiguo, es que no acaban de encontrar con el proyecto que quieren para el País Vasco. No lo acaban de encontrar. Y cuidado con lo que pase a partir de septiembre en Cataluña.
Manuel, un apunte.
No, yo le doy toda la razón en el análisis tanto a Victoria como a Javier. Dar con la tecla de lo que con el País Vasco, claro, el gran problema es quién representa la oposición al soberanismo. Es decir, el aumento del independentismo, del nacionalismo, por muy vía autonomista que ahora mismo dirija el Partido Nacionalista Vasco, y por muy bajito que hablen, y por muy serios que parezcan, y por mucho que la moderación sea que te duerman en un discurso, ¿no? Es decir, al final el PNV es el PNV, al final hay en marcha, y lo hay, lo hemos leído todos, un borrador de reforma estatutaria de Guernica, y eso puede plantear una serie de problemas novedosos a partir de ahora. ¿Que no se inclinen a la vía catalana? Puede ser, en cuanto les vaya mal, pueden inclinarse. Me pregunto, ¿qué es la cuestión de fondo? ¿Que a lo mejor el PP se equivoca en el diagnóstico que hace el País Vasco? Yo no digo que no, puede ser que eso sea así, pero desde el terreno de los principios y de los valores, alguien tendrá que representar la oposición a todo eso.
Es decir, no con cinco escaños.
No, bien, pero a ver, como el País Vasco tiene una mayoría ahora mismo de cuatro quintas partes que es soberanista, los partidos que no son soberanistas se tienen que adaptar y hacerse un poco soberanistas.
No.
Es una pregunta, ¿eh?
No.
Es una pregunta. O asumir el riesgo de quedar absolutamente erradicado del Parlamento, residual, desaparecido, y quedar como una especie de friki cada vez que hable Urkullu de manera muy moderada, para que salga allí un diputado del PP o uno la de Vox. Para decir, oiga, soy español y me siento orgulloso, ¿no? Como este mensaje aquí no se da, pues entonces ustedes
sí
sobran.
Sí se da, oiga, sí se da, sí se da.
Me resulta preocupante.
Sí se da, yo no me acuerdo porque...
Desde la pluralidad política.
Yo soy muy mala para los números, pero hay un porcentaje muy notable, superior, de gente que se siente vasca y española.
Lo decía Manu Mostaza,
respecto de los que se sienten solo vascos. Sí. Bueno, ese lenguaje, esa reivindicación, sí se da y existe. Lo que pasa es que hay que encontrar, como dice Javier, con muy buen criterio, la tecla para no enfrentarse al soberanismo desde cinco diputados, porque entonces estás perdido.
Vamos a ir terminando esta tertulia de hoy. Esperad un momento, que me queda algún asunto más, pero tengo que hacer unos recados rápidos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
sentado en las terrazas. Es por ti que no hay servilletas y en las mesas ya no hay cartas. Es por ti que usas la tarjeta cuando pagas esas cañas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en bares y restaurantes en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti. Comunidad de Madrid.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabel2.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramos tus joyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast, aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91-919-3754 o más info en reforfast.com.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ven a la calle del Carmen 26 para disfrutar de las mejores patatas fritas artesanas de Madrid, Chipstar. Ahora tu cono pequeño de patatas más la bebida por solo 60 céntimos de euro más. Entra en nuestra web chipstarspana.com.
Deja que te echemos una mano, por tu seguridad y la de todos. Extrahan, un producto único para un momento único. Extrahan, sencillo y eficaz. Te ayuda a tirar, pulsar, agarrar y a transportar. Evitarás entrar en contacto con bacterias, gérmenes y microorganismos. Disponible en www.extra-medioham.com y en estaciones de servicio.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de acabar ese tiempo de la tertulia con Victoria Prego, Javier Casquero y Manuel Marín, me vais a permitir que salude esta mañana, porque es noticia relevante para la ciudad de Madrid, a Paloma García Romero, que es delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid. Buenos días.
Buenos días.
Hoy es el primer día laborable sin el puente de Joaquín Costa, con el puente de Joaquín Costa cerrado. En términos técnicos, ha colapsado. Eso quiere decir que se podía caer el puente.
Se podía caer el puente, efectivamente. Se ha cortado por motivos de seguridad. Desde el mes de febrero estamos realizando pues contrarios controles del puente y se ha estudiado hasta el hormigón armado que formaba parte del mismo y se ha descubierto que la vida útil se acabó. El puente se construyó en el año 1969, tenía una duración de 50 años, ha durado 51 y ya no podía durar más. Su vida útil ha llegado al final y por tanto hemos tomado por la seguridad de los madrileños la decisión de cortar el tráfico inmediatamente y con posterioridad estamos ya avanzando en el proyecto para el desmantelamiento del mismo.
¿Cuánto tiempo va a durar por partes la demolición de puente? Que yo cuando era pequeño la llamábamos Escalestris, pero
sí, era de los pocos Escalestris que quedan, porque sigue quedando algún otro puente en Madrid, pero Escalestris es el último que queda.
¿Cuánto va a durar la demolición del Escalestris?
Pues vamos a intentar que sea lo mínimo posible. En la actualidad están estudiando la empresa que nos lleva la conservación de la ciudad de Madrid, está estudiando cuál va a ser el tiempo y cuál va a ser el importe. Yo creo que a lo largo entre hoy y mañana podremos saberlo. Todavía no le puedo dar cifras ni tampoco le puedo dar tiempo, pero yo insisto, vamos a intentar que sea el menor tiempo posible para que los madrileños, sobre todo los vecinos de la zona, sufran lo mínimo posible lo que va a ser el desmantelamiento. Queremos hacerlo de la misma manera que se ha hecho el puente de la 607, es decir, cortando, llevando la pieza por la noche fuera de Madrid a cualquier parcela que esté a los alrededores, y por tanto pues el tiempo va a ser muchísimo más corto. También los vecinos van a tener mucho menos ruido y yo creo que va a ser beneficiosa esta fórmula para todos.
Cortando, dices, de cortando trozo a trozo, como se desmontó, por ejemplo, el de Cuatro Caminos, que no sé cuánto tiempo se tardó, si usted recuerda cuánto tiempo se tardó en desmontar el de Cuatro Caminos.
Recuerdo, porque ya se desmontó hace bastantes años.
Sí.
Pero sí que estamos siguiendo ahora las nuevas fórmulas y las nuevas técnicas que se acaba de hacer en el 607, que ha sido muy, muy rápido.
Sí.
Y que tanto el desmontaje como el montarlo nuevo está tardando un tiempo récord, desde luego.
Uh-huh. Dígame, ¿y qué pasa con después? ¿Qué tienen pues, ustedes sobre el papel en este momento? Una vez que se quite el puente, ¿qué pasa?
Al mismo tiempo que se produce el desmontaje, tenemos que pensar en forma paralela qué es lo que vamos a hacer. Y en esta, qué es lo que queremos hacer, tenemos que coordinar mucha gente y mucho trabajo, tanto de la Junta de Distrito, porque la Junta de Distrito de Chamartín es la administración, vamos a decir, más cercana al vecino, al ciudadano, uh-huh. Y va a ser imprescindible que esté tanto con el área de movilidad como con el área de obras para pensar en ese día después.
Sí.
Todavía queda mucho, hay que dar mucha participación, sí, a los vecinos. Y yo creo que al mismo tiempo que se va desmontando, 3 o 4 meses, ya se puede ir pensando qué es lo que queremos hacer.
Pues supongo que las alternativas, a mí se me ocurren 3. O otro puente, o el tráfico en superficie, o soterrar el medimiento del tráfico. No sé si hay otra alternativa más que alguna de esas 3.
Son esas 3, pero yo habrá que pensar en la mejor, en la viable desde el punto de vista del tráfico, y en la más bonita y en la que más le guste también a los ciudadanos. Hay que compaginar todas las alternativas.
¿Y la que sea más barata?
También, por supuesto, el precio también, en los tiempos que corren, además, el precio también va a ser una opción, pero yo creo que se puede hacer algo en un precio razonable y que sea seguro y que sea bueno para la movilidad y que sea bueno para los vecinos.
Porque este es un gasto imprevisto en el presupuesto del ayuntamiento, ¿no?
Totalmente imprevisto. No. Ha sido un carro de rocía con lo que está cayendo, sin que el Estado todavía sepamos nada de los 420 millones y nos podemos quedar o tenemos que amortizar deudas, que ni siquiera nos contesta, sin saber si nos van a dar dinero para inversiones financieramente sostenibles, como en otras ocasiones. Es decir, sin saber absolutamente nada, tenemos este jarro de agua fría que yo estoy convencida que va a ser muy caro. Porque el desmontaje de un puente de estas características, de una infraestructura de estas características, va a suponer mucho dinero.
Sí, mucho dinero. ¿Tiene usted una estimación de lo que puede costar, más o menos?
No, insisto, yo creo que entre hoy y mañana lo sabremos. No quiero adelantarle nada porque no sería muy rigurosa.
Dígame, ¿esto cómo afecta al túnel de Francisco Silvela, que es el que está, que es lo que la conexión del puente con el túnel también se cierra, ¿no? Además está siendo asfaltado ahora mismo, ¿no? El túnel de Francisco Silvela, si no recuerdo mal.
Sí, pero bueno, la verdad es que los cortes que se están haciendo se hizo todo de manera inmediata. Tuvimos la comunicación oficial el informe oficial de la situación de este puente o de este caléctrico el viernes, y el viernes por la noche se empezaron los cortes, pues como una forma muy, muy, muy inmediata. Por eso, desde los técnicos de movilidad, día a día se van comprobando a todas horas cómo está funcionando, pues si tienen que hacer las modificaciones que tengan que hacer en cada momento. Hay reuniones 2 y 3 veces al día entre tanto policía como la MT, como técnicos de movilidad, nosotros de obras, para ocasionar los mínimos prejuicios a los madrileños, intentar buscar las salidas que sean pues más factibles y que pueda que el tráfico pues fluya de la manera más natural.
Aprovecho para preguntarle, ¿están ustedes revisando todos los túneles, no? Por lo menos que yo sepa.
Revisando también todos los túneles de Madrid. Se está haciendo una labor de conservación muy importante, porque el que surgiera amianto, por decirle algo, en Azca o ahora, pues haya pasado esto con este puente, se supone que estamos haciendo una conservación adecuada de Madrid y que estamos vigilando el estado de los túneles. Por eso los madrileños pueden estar tranquilos. Surgen condiciones que son imprevisibles, como la de este túnel, pero lo importante es descubrirlo y actuar inmediatamente, que es lo que se ha hecho.
¿Cuándo fue la primera noticia que tuvo usted de que había problemas en el puente?
Bueno, surgieron unas grietas en el mes de febrero. En ese momento tomamos la decisión de cortar un carril por cada sentido para estudiar en profundidad el porqué de esas grietas. pero insisto que fue a finales, vamos, el mismo viernes cuando tuvimos el informe firmado y se decidió ese mismo día proceder con los cortes y cerrar los túneles. O sea que tal y como lo hemos recibido, la circunstancia final del túnel, no insisto, no el estudio, sino el resultado del estudio, el informe final del estudio, lo recibimos el mismo viernes y el mismo viernes por la noche estaba cortado el túnel.
Bueno, García Romero, delegado de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Muchísimas gracias a ustedes.
Que le vaya adiós, bien. Buenos adiós, días. Adiós, adiós. Por cierto, que no se me olvide, Manuel Marín, esta decisión, y en 30 segundos, que no nos queda más, de la juez de Lérida, de decirle a de Lleida, decirle a Torra que no puede meter a la gente en casa, que tiene que decirlo el Gobierno de España y el Congreso de los Diputados, ¿qué va a pasar?
Bueno, la decisión es recurrible, lo que pasa es que lo ha instado la propia Fiscalía, ¿no? Que es lo que llama la atención.
¿Eso voy?
Es que es evidente que, pues lo dijo el propio Pedro Sánchez, cuando decreta el estado de alarma, no hay plan B, hay que prorrogarlo. Las comunidades autónomas no tienen competencia para una confinación, para un confinamiento general. Tú puedes confinar parcialmente pues un edificio, un barrio, tomar alguna decisión en ese sentido, pero tú... objetivamente como comunidad autónoma
no puedes obligar a la gente a quedarse en casa.
No puedes, eso tiene que pedir una autorización expresa del gobierno con un decreto.
Si se hubiera modificado la ley de seguridad pública estaríamos en otro nivel, pero como no se ha hecho,
no hay plan B.
Pero como no se ha hecho nada y Torra se tendrá que aguantar.
Sí,
y pedir permiso.
Vamos a ver cómo responde el gobierno a eso, ¿no? Porque
vamos a ver cómo responde el gobierno y el recurso urgente al órgano superior.
Al órgano superior de justicia de la comunidad autónoma, se supone, ¿no?
Claro, es que aquí, en fin, constitucionalmente, aquí han pasado cosas estos meses que todavía no se han analizado desde una perspectiva constitucional y desde las libertades, pero ahora surge este problema jurídico concreto. Yo, en cualquier caso, es una decisión conflictiva y arriesgada porque lo primero, incluso por encima de la propia el propio juridicismo, etcétera, es la salud pública.
Claro, es que eso es importante.
Es complicado, es complicado.
Es muy complicado. Bueno, pues veremos cómo se desarrolla este acontecimiento. Y yo, si ibas a decir, Javier, ¿querías apuntar algo?
No, que efectivamente parece que esa prevalencia de la salud pública parece clara. Pero tú apuntabas en un artículo que me pareció muy interesante ayer, que hay un derecho constitucional al voto ya. Y que esto causa un precedente, la mar de, iba a decir, complejo. Cuando menos, complejo.
Sí, por eso, sí.
Porque aquí estamos hablando de 400 personas. Si estuviéramos hablando de varios miles, bueno, ¿qué pasaba?
De 160.000 en Lérida, por ejemplo. Por ejemplo.
Es que si hubiera habido elecciones en Lérida ayer...
¿Hubiera alterado el resultado electoral si a 160.000 claro, personas no lo dejan votar? Hombre, pues seguramente sí.
Mira si lo altera, claro.
Pues seguramente
y luego,
sí.
¿Quién toma una decisión tan grave como la de la suspensión del derecho a voto? ¿Quién decide eso? ¿Un responsable administrativo de la Consejería de Sanidad de la Xunta de Galicia? ¿Un juez de instrucción en Burela?
Eso es para hacer una tesis doctoral.
Pues
¿no?
En ambos casos, vamos. El Tribunal Supremo y el Constitucional deberían darse un poco de prisa y decir algo, sí. Si es que alguien les pide que digan algo.
No, lo que tiene que darse prisa es la administración pública a la hora de establecer mecanismos de voto que garanticen que personas enfermas en su casa puedan
votar. Claro, claro, que es una cosa
decía
que
ayer en ese artículo
es más fácil poner el remedio previo a pero tener además, que buscar una cuestión.
O sea, te pueden llevar una paella, pero no te pueden llevar la urna. Hombre,
exacto.
Yo creo
hombre,
que se puede arreglar, ¿no?
Pero tecnológicamente estamos en condiciones de responder
hombre,
a eso.
Que vaya un mensajero o te lleven la urna, oiga. Busque usted las soluciones, pero no prohíba, porque luego lo de prohibir tiene consecuencias.
Si un diputado de baja vota desde su casa, ¿por qué no lo puede hacer un ciudadano en unas elecciones?
Eso también es peligroso. Pero en fin,
perdona,
hay que estudiarlo.
La elección del presidente del Eurogrupo se hizo por voto telemático secreto.
Ya.
Ya está.
Ya, pero eran muy pocos.
Y tan secreto.
Ya, y tan secreto. Tú, amiga. Adiós, Javier Casqueiro, que te mando un fuerte abrazo y gracias por la cita de mi artículo. Yo te lo agradezco mucho, Javier.
Magnífico artículo. Dando la pelota al jefe.
Adiós, Javier. Hasta la próxima. Adiós, Manuel Manuel.
Muy buenos días.
Adiós, Victoria Preu.
Buenos días.
Que vamos recogiendo ya. Qué buenos días, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel, híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03 hay partido en Onda Madrid, el partido de la 1. Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo.
Se acaba la Liga, semana decisiva, 3 partidos.
Sí, señor, semana decisiva. La verdad es que ha tenido emoción este tramo final después del parón por la pandemia. Y todo, absolutamente todo, se va a decidir entre hoy lunes y el próximo domingo. Todavía no sabemos quién va a ser el campeón de Liga. El Madrid lo tiene muy cerca. Juega esta noche ante el Granada a las 10 con un punto de ventaja sobre el Barcelona, que no falló en su partido ante el Valladolid. Si gana hoy el Real Madrid, pues casi virtualmente acaricia ya la Liga, aunque no será de forma matemática, tendrá que esperar al partido del próximo jueves frente al Villarreal. Y por abajo, también mucha emoción, salvo el Español, ya descendido, el Leganés sigue haciéndose con uñas y dientes a la primera división después de su victoria ayer 1-0 ante el Valencia. Ahora mismo el Leganés está a 3 puntos del Alavés, que es el que marca la salvación, y quedan 6 en disputa. Muy pendiente de lo que haga el Alavés esta noche va a estar el conjunto pepinero. Recibe la visita al Alavés del Getafe, y bueno, pues una victoria del Getafe ayudaría y mucho a seguir soñando con esa permanencia del Leganés, aunque evidentemente lo sigue teniendo muy complicado. Recordamos que el sábado ganó el Atlético de Madrid 1-0 ante el Betis, ya ha asegurado matemáticamente la Liga de Campeones el conjunto de Simeone, y como decíamos, ayer la victoria del Leganés 1-0 ante el Valencia. Y en segunda división, el Cádiz ya es de primera 14 años después, un equipo que hace tan solo 4 años estaba en segunda división B. No fue porque ganara su partido, porque perdió ante el Fuenlabrada, pero ayer la derrota del Zaragoza en Oviedo, del Zaragoza en casa, en la Romareda, 2-4 ante el Oviedo, propició ese ascenso del Cádiz a primera. Hoy se cierra la jornada en segunda, partidos muy interesantes, a las 7:30 el Almería Rayo Vallecano y a las 10:45 el Alcorcón Tenerife. Con todo esto, el partido de la 1 a la 1:03 en Onda Madrid.
Buen programa, Laura Cabrera. Gracias. Que vaya muy bien.
Igualmente, adiós.
Que se entere Madrid. Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Antonio López, hola hombre.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Arrancamos semana con variabilidad atmosférica. De momento, hoy lunes, con el panorama mucho más estable después de las tormentas de ayer, con esos cúmulos de calor que irán apareciendo por la tarde y con viento de componente norte, viento de nordeste, que va a mantener esas máximas en el entorno de los 34-35 grados, valores afines a este mes de julio, no excesivamente elevados. Mañana martes, de nuevo, se pueden volver a repetir algunos chubascos, algunas tormentas muy locales, como son las típicas tormentas de verano, que harán bajar esas temperaturas máximas a valores en el entorno de los 33 grados. La próxima madrugada, de nuevo, podremos conciliar bien el sueño con mínimas en el entorno de los 20 grados o ligeramente por debajo.
¿Nos vamos o nos quedamos?
¡Vamos ya!
¡Vamos! ¿Pero de verdad? Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chingando con bacalao. Sarandonga, ya en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga. 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 Sarandonga, yo ya me canté.
Sergio Martín Ron, es tu momento.
Y el momento de Lolita, porque Lolita se pasó el verano de 2001 cantando por toda España la que fue la canción del verano de ese año, su Sarandonga. Este año, Juan Pablo, el arroz con bacalao se lo tiene que tomar en Madrid, Lolita, porque es la protagonista y la productora del espectáculo teatral al aire libre que vamos a poder ver hasta el 30 de agosto en el patio del Teatro Galileo. Se presenta hoy, se estrena el miércoles y aunque sea en el patio, la acción se sitúa en un ascensor. Los espectadores además podrán picar algo a la vez que ven el montaje que supone la reapertura del Galileo. Lolita va a estar hoy con Eli del Valle para cerrar esta edición de lunes del Buenos Días Madrid.
A ver, por alusiones, Eli del Valle, buenos días.
Pues mira, no, muy buenos días, Juan Pablo.
Me estoy dando la friega.
Me estoy dando las friegas, como es habitual. No soy yo mucho ni de arroz ni de bacalao, mira tú. Pero soy muy de Lolita. En este programa somos muy de Lolita, así que estupendo.
Que se está dando la friega con hidroalcohol, quiero decir.
Hombre, perdona. Primero paso el Sanitol. No, voy a explicar. Primero paso el Sanitol.
Bueno.
Me refriego todo lo que pillo. Y después ya voy con el antiséptico, que esto ya es para uso personal.
Hasta la pérdida del conocimiento.
Claro que sí. Oye, pues más de uno se agarra un globo en este estudio.
Pero vamos.
Tanta cosa.
Sales de aquí volando.
Está peor que esnifar pegamento.
Hasta la una. Con Eli del Valle, buenos días, Madrid. Adiós. Hasta luego.
Luego.
A las 10 noticias, última hora, servicios informativos de Onda Madrid. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.